Están pasando muchas cosas en el mundo, desde que quieren censurar Animaniacs en la televisión abierta de México hasta que el racismo alcanzó la animación en Estados Unidos. Hoy, terminando la charla que preparamos para ustedes, que tuvimos con Marvick Núñez, director de la película animada mexicana La Liga de los Cinco, vamos a abordar estos temas. Está candente todo esto. Por otro lado, está terminando el mes de la inclusión, el mes del orgullo.
El orgullo.
Está terminando y nosotros bien tarde llegamos a la fiesta. Hoy queremos hablar de un proyecto justamente ya hoy que Renata les tiene preparados para ustedes. Entonces, quédense porque por ahí en el programa también vamos a hablar de esto. Se llama Gravitation. Entonces, para las fans que nos escuchan, que son fans de ya hoy, va a estar bien padre. Y también les quería comentar que estoy un poquito aplatanado porque al respecto del mes del orgullo, hoy justamente que estamos grabando, hoy 29 de junio del 2020 que estamos grabando, he leído bastantes comentarios pues feos, agresivos, violentos, en publicaciones justamente en Facebook, en mi muro de Facebook. He visto estas publicaciones al respecto pues de familias con padres del mismo género, del mismo sexo, que son transexuales, o no sé, alguna preferencia sexual diferente a lo que la gente común puede estar acostumbrada, no sé, comentarios muy agresivos, muy ofensivos, que realmente me bajonearon, les soy honesto, me bajonearon bastante cuando lo estaba leyendo, porque en pleno 2020 la gente sigue con esto, entonces sí, me llevó a bajonear, pero creo que de alguna manera me puse a pensar y de alguna manera podemos nosotros aportar un poquito, poner nuestro granito de arena para cambiar la forma de pensar de la gente hacia una manera más civilizada, hacia un punto más civilizado, ¿no? Como culturizarlos de alguna manera, sin imponernos, sin confrontar, sin pelear, ¿no? Sin ponernos a ese nivel. Creo que podemos aportar un poquito más con el diálogo, ¿no? Abriéndonos al diálogo para intentar cambiar un poquito la forma de pensar de estas personas que lo ven como agresivo todo esto y no tienen razón para hacerlo o no tendrían razón para hacerlo. No sé, creo que nosotros podremos aportar de esa manera y ayudar, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú, mi adobada Renata? Por cierto, ni te he saludado. ¿Cómo estás, mi adobada Renata? Bienvenida. Bienvenidos a todos ustedes a este podcast. Perdón, me dejé llevar. ¿Cómo estás?
Está bien, yo estoy muy bien. ¿Y tú, Vino? Aparte molesto, bueno, ya me dijiste, ya nos contaste todos que estás molesto.
No, muy molesto, bajoneado. Toda esta situación me bajonea que la gente se ponga así. No, no me gusta pelear por este tipo de cuestiones. O sea, no, no así, pues. Y sí, más que molesto, estoy bajoneado, incomodito con esto. Porque, pues, no está padre.
Sí, estoy de acuerdo.
Pues, bueno, este programa les decía que tenemos mucho contenido para ustedes. Tenemos la reseña de la película La Liga de los Cinco, en la que trabajamos Renata y yo, y les vamos a platicar más adelante, bueno, casi enseguida, qué hicimos en la película, cómo estuvo el proceso, porque es bien interesante, la verdad, ver cómo uno trabaja en una película animada. También tenemos la reseña de este anime que se llama Gravitation, a cargo de Renata. Y tenemos la entrevista, bueno, la plática, charla con Marvick Núñez, director de La Liga de los Cinco, y tenemos todo esto que está aconteciendo en el mundo de la animación. Así es que,
Y
¿cómo
más
ves,
allá.
Renata? En animación y más allá. ¿Cómo ves, Renata? ¿Comenzamos?
Sí, comencemos.
No son vengadores, son vencedores. La Liga de los Cinco.
La Liga de los Cinco. Cinco. Una vez que secuestran a Dolores, Chema, un adolescente con superpoderes picantes, debe reunir a la Liga de los Cinco para rescatarla de las garras del cohetero y detener el regreso del Doctor Vampiro a nuestra dimensión. Una película de superhéroes 100% mexicanos, producida por Anima Studios, dirigida por Marvick Núñez en su debut en la silla de director, en largometrajes, en lo que a largometrajes se refiere. Y Gabriel Vera es el director de arte y principal diseñador de producción. Es una muy buena propuesta que estrenó en cines en enero de este año y recientemente en Amazon Prime Video. ¿A ti qué te pareció, mi adorada Renata?
Bueno, sé que a lo mejor mi opinión es un poco parcial, pero a mí me gustó mucho la película. Me parece que sobre todo lo que se logró con la representación de la Ciudad de México en esta película, me parece que fue una visión interesante, fresca, colorida y de verdad que le echaron muchas ganas todos, así mucho, mucho trabajo detrás de cada escenario, de cada diseño que se hizo, de los props, de todo. Y realmente me pareció que es divertida. Sobre todo tengo que decir que el trabajo de edición después también me parece que fue bastante bien realizado.
Mira, si tú eres parcial, yo soy parcial por dos, porque le tengo muchísimo cariño a los personajes. Es un resultado que sobrepasa, no por mucho, porque sabía que iban a hacer un gran trabajo, pero sobrepasa lo que yo esperaba. Es muy divertida, muy divertida. Es arrojada con algunos chistes en particular. Me encanta cómo pintan la ciudad, porque sí me siento en la Ciudad de México. Fuera, más allá de la exageración de algunos acentos y demás, me gusta mucho cómo aterrizan, cómo proyectan o cómo ilustran la ciudad. Se ve que es una oda totalmente a la Ciudad de México. Me gusta muchísimo el arte. Creo que Gabriel Vera, o Gabo, lleva perfecto su estilo, lo plasma perfecto aquí. Si algunos de ustedes están familiarizados con el trabajo de Anima Studios en particular, Gabriel Vera impuso el estilo, dirigió arte y diseño de producción en la serie de Las Leyendas, en la primera temporada que se estrenó en Netflix. Él es el encargado de vestirla o de pintar la serie, tal cual traduce el arte a una historia más actual, que es esta de la Liga de los Cinco. Y no solo en cuestión de paleta de colores, acabado, textura, formas y demás, también en personajes se nota mucho la mano de Gabo. Es muy bonito cómo la gama de colores, ¿no? que imprime Gabo a la película, creo que es digno de resaltarse. Me gusta mucho, de verdad, pero también sería muy parcial, y sería parcial por 10 que yo diga, el diseño de personajes me encanta. Porque yo participé en el grupo que, en el equipo que diseñaron personajes en la película, al equipo La Liga, participé yo ahí. Si están viéndonos en YouTube, les voy a pasar unas diapositivas con algo de lo que hice de trabajo, que ya también está en mis redes sociales, en mi ArtStation. Entonces, fuimos un equipo de varias personas. La verdad, les debo el nombre del chavo, el muchacho que estaba por acá, el norteamericano que estuvo trabajando también con nosotros, pero, y el colombiano también hizo un gran trabajo, pero ese lo hizo a distancia. Pero estábamos, recuerdo que en el equipo estábamos Axur, estábamos el mismo Marvic, Gabo, yo. Bueno, éramos varios que estábamos en el equipo y estábamos haciendo, pues cada quien aportaba ideas. El proceso era muy interesante porque cada quien aportaba ideas y hacíamos como que los bocetos y luego las veíamos, las juntaban todas y las veíamos todas y decíamos, Marvic, por ejemplo, decía, me gusta esto con esto, esto con esto, como si fuera un rompecabezas. Gabo daba el visto bueno o aportaba, y de repente todos opinábamos qué íbamos haciendo. Y entonces, esto es algo que no se acostumbraba a hacer, ni en Anima, ni en muchos lados en los que había estado yo, en varios lados de los que estaba yo. Era como que el trabajo de uno solo. Acá fue un trabajo en equipo, que eso lo trajo Mardik a la mesa, y es bastante chido, es muy padre, porque muy positivo. Porque son muchas visiones, y a lo mejor uno trabajando solo no ve que, no sé, las piernitas tan cortas no funcionan para animación, pero alguien que tiene más experiencia en eso puede aportar que sí, alguien más puede aportar con la paleta de color al respecto de cómo percibes al personaje, cómo lees al personaje. Entonces hay muchos aspectos de la cuestión de diseño de personajes que si a uno se le iban, el otro lo aportaba, ya sea el director de arte o algún diseñador o artista. Eso estuvo bien padre, fue una gran experiencia haber trabajado en el diseño de personajes de la película. El personaje que más me gustó, definitivamente, más allá de trabajar en él por todo lo que es la Tuna, porque tiene una personalidad muy buena, muy paternal. Él es el padrino de Chema, tiene una personalidad muy paternal, pero aparte es el desfogue cómico y es quien carga la película. Es un luchador pequeño, enano dirían algunos, es un luchador pequeñito que es muy cómico, es mexicano, es ya un veterano. Entonces, lo que fue en su tiempo de gloria, que era el bigotito a la Mauricio Garcés, ¿no? Y esbelto y poderoso, ahora es panzón con el bigote chopper, ¿no? Entonces, Es bastante gracioso desde la introducción de la tuna a la historia, a la película, y cómo desarrolla hasta su batalla final, ¿no? Es bastante graciosa y es muy buena. Es justo una secuencia, una batalla que la narra a través del storyboard muy, muy adecuadamente. Soy muy fan del trabajo de Gustavo Cosío. Es uno de los mejores artistas de board mexicanos actualmente y él se encargó de esa secuencia de batalla de la tuna y quedó bastante graciosa, muy bien, muy dinámica. Creo que
Sí, quedó
eso
súper padre esa pelea, me gustó mucho. Y ya después de haber visto el board fue de, ay, oye, qué bien se respetó todo.
claro, porque Gus tiene bastante experiencia y puede aterrizar, narrativamente hablando, puede aterrizar una idea de un director. Aunque no te dé thumbnails o aunque no te dé alguna referencia gráfica, Gus tiene la capacidad experimentada y muy profesional de poder trasladar lo que te dé el director a lo visual. No, hombre, Gus es un fregonazo, ¿no? Entonces, esa es la que más me gustó, tiene que ver con la tuna. Y de ahí creo que el diseño de Dolores. Dolores tiene un diseño muy bonito, todos trabajamos en Dolores, le echamos mucho cariño. Y tiene muy bien, muy bonita la paleta de color, muy, muy latino el diseño también, aparte juvenil, creo que es la tuna y ella, no en ese particular orden, pero creo que son los personajes que más me gustaron. Digo, aparte, ya dije, los escenarios, los tianguis, ¿no? El tianguis es ah, le quedó muy padre a Gabo, la feria, todo eso está bien bonito, el metro, los monumentos, está muy padre.
Sí, yo creo que sobre todo es una oda a la Ciudad de México muy, muy bien realizada y sí se nota mucho el cariño que se le tiene. Aparte, la historia siento que queda bastante redondita, cosa que luego a lo mejor eso no pasa en todas las películas, entonces es muy agradable ver cuando sí está como así de bien planteada. Yo sé que tiene cosas que también son, o te gustan o lo odias, yo lo entiendo porque sé que, por ejemplo, algunos personajes como el Tuercas, pueden ser de esos personajes que o eres fan o dices, Ash, este personaje qué.
El Tuercas no fue tu
A
favorito.
mí no me gustó el Tuercas,
Me
no,
cayó muy
y
bien. Me cayó muy bien. Tiene chistes muy buenos el Tuercas.
creo que sí, creo que es un personaje que o te encanta o lo odias, pero bueno, no pasa demasiado tiempo tampoco en la película como para que te, si no te gusta, no te lo arruina tampoco, porque solo está ahí un ratito. Es como el padre adoptivo de Chema y de Dolores. Pues está ahí lo suficiente como para que lo notes, pero no es invasivo. Y sí tiene dos que tres chistes buenos, o sea, incluso aunque no fui fan de él, sí me gustaron uno que otro chiste que se aventó.
Por favor, coméntenos en redes sociales, suscríbanse al canal, denle like, aprovechando la comercial. Más, comentas que la historia es redonda, creo que la historia fluye bien, creo que es muy entretenida, que tiene muy buen pacing, tiene muy buen ritmo la historia. Eso habla de una buena labor de dirección y de edición, como apuntabas precisamente al principio. Pero sí tiene sus situaciones que son de repente demasiados flashbacks y cositas así que se pudieron haber pulido con el tiempo, estoy seguro, conociendo a Marvel, de que se pudieran haber pulido con el tiempo varias de estas situaciones narrativas que no se pudo, y es que las condiciones en las que se produce animación en México son muy guerrilleras, ¿no? Entonces, sí, de repente tienes que soltar algunas cosas y dejar de atender otras para que fluya la producción y lo resiente el proyecto, ¿no? Últimamente. Sin embargo, creo que es un proyecto, como dices, redondito, es un proyecto bastante concreto. Y con un muy buen resultado, bastante divertido, bastante entretenido. No es lo que muchos pensaron, que en algún momento se me comentó que iba a ser como otra película de huevos, ¿no? Con albures y dobles sentidos, que no querían eso para sus niños. No es eso, realmente no lo es. Sin embargo, es inevitable relacionar el chilango de barrio con esto, ¿no? Con el albur, con el doble sentido y lo corriente, pero no va por ahí esta película. Desafortunadamente la gente no le dio la oportunidad que merecía en cines, pero pueden hacerlo ahorita ya en servicio de streaming porque está en Amazon Prime Video, ya lo mencionamos. Creo que eso que mencionas al respecto de que es una oda a la Ciudad de México, sí, es súper chilanga la película. Eso no a todo el mundo le va a caer bien porque los chilangos, pues, o los citadinos, los capitalinos, no de México, propiamente no son tan queridos alrededor de la República, ¿no? En el interior de la República no son tan queridos. Y pues eso es lo que puede provocar que también en el interior haya habido cierto rechazo. Sin embargo, yo he tenido comentarios también, por ejemplo, de mi carnal, de mi hermanazo, Carlos Otelo, que él dice que la vio y que le encantó. Él vive en Monterrey, es de Acapulco, vive en Monterrey, y él disfrutó y sus chamacos disfrutaron bastante la película. Entonces, sí se puede disfrutar sin ser y sin conocer la Ciudad de México del todo. Sí la pueden disfrutar, es bastante divertida, tiene muchos puntos a favor. Técnicamente creo que, aparte de que es muy chilanga, creo que técnicamente pues sí se percibe limitada en cuestión técnica, ¿no? Per se, pero eso no puede, vamos, no nos impide disfrutarla y reírnos y pasar un buen rato. ¿Tú qué le viste de Bill a la película?
Dentro de lo mucho que me pudieron haber gustado a mí los diseños de personajes, siento que precisamente el hecho de tener ahí a la Catrina y de tener al Tuna, cositas así, creo que a primera vista también la gente dijo, ay, creo que es un poquito de más de lo mismo. Y siento que eso no le ayudó mucho a venderse como de primera instancia. Entonces sí siento que lamentablemente le pasó a esta película eso que decías de que no se le dio tanto chance en cines porque como que lo poquito que alcanzaron a ver no les convenció como para conocerla, porque yo creo que aparte eso pasó, como que la gente estaba muy acostumbrada a la estética de las leyendas, a que es más amistosa para los niños, y esta también es amistosa para los niños, pero siento que la gente se llevó como que la primera impresión de que iba a ser muchísimo más pesada. Entonces siento que entre eso y entre que a lo mejor algunos diseños a la gente como que les dio como la duda, siento que eso fue lo que la perjudicó. Y ya yo, pues en mi opinión personal, ya de las cosas que me hubiese gustado ver de la película, creo que me hubiera gustado ver una Dolores un poco más proactiva en la trama. Pero de ahí en fuera, la verdad es que yo salí muy contenta de la película. Es que sí me llevé una sorpresa viéndola y sí me gustó mucho. Yo les digo que aparte, uno incluso trabajando en estas películas nunca sabes a ciencia cierta cuál va a ser el resultado final, porque tú estás como que en un proceso y después de ese proceso, pues ya tú te pasas a otro proyecto o haces otras cosas y tú dices nada más así como de, bueno, a ver qué pasa, a ver cómo terminas viéndose la película. Entonces, no es que yo supiera al 100 cómo iba a estar la película cuando salió y me llevé una muy, muy grata sorpresa de lo que vi.
Ya poniendo los exigentes un poquito con la película, ya que tocas el punto, es que tienes toda la razón. Hay Dolores no solo en diseño, sino en personalidad también se come el protagonista. El protagonista es el personaje, creo yo, más débil de la película. Y eso es un punto pues, que sí, del que sí duele, de los que sí duelen en una película. Y pasa, por ejemplo, en Guardianes, Rise of the Guardians, el origen de los Guardianes, que es la opción en español, de DreamWorks. Tenemos a un mago de los sueños, ¿cómo se llamaba? El Sandman, el Sandy. Creo que es un personaje con mucha más personalidad que el protagonista y se lo come. Entonces, lo que hacen en la trama es justo lo que hicieron aquí en la liga. Lo esconden un rato para que el protagonista pueda desarrollarse y pueda respirar y salir, ¿no? Acá pasa así porque tienes un protagonista difícil de desarrollar y difícil de que cree empatía con el público. Entonces, es una labor difícil, o sea, no es una historia de Marvel, es una historia que ya estaba y que Marvel aterriza y nos cuenta. Entonces, Marvel no la tuvo fácil y creo que lo sacó adelante muy bien. Entonces, por favor, mi adorada Renata, cuéntanos, ¿tú qué hiciste en la película de la Liga de los Cinco?
Bueno, yo tuve la fortuna de poder participar ahí como en el equipo de storyboard. Fue mi primer trabajo en una película animada. Haciendo storyboard. Porque sí. Antes había trabajado en otra película animada, El Ángel en el Reloj, trabajé en ella, pero trabajé haciendo cleanup, entonces era un departamento diferente. Y, híjole, yo llegué y estaba súper intimidada por todo el talento que me rodeaba. pero fue una película en la que aprendí muchísimo, muchísimo, no solamente el cómo. Pues bueno, el de storyboard es un área totalmente diferente a la animación o al desarrollo de arte, sí tiene otros requerimientos y aprendí mucho gracias a esa película. Entonces, pues le tengo mucho cariño, ¿no? Es decir, sí, la verdad, siento que fue mi primera probadita en el mundo de storyboard que me dejó como con ganas de hacer más.
Justo llegaste para Leyendas, te pasaron un ratito a la liga y de ahí regresaste a Leyendas. ya con mucha más energía, ¿no?
Sí, no, bueno, aparte me ayudó muchísimo el haber trabajado en la Liga de los Cinco para llegar a leyendas ya un poquito más consciente de lo que se me iba a pedir. Porque también yo ya había hecho storyboard antes, pero había sido un storyboard para publicidad. Y los requerimientos de un storyboard de publicidad son muy diferentes a los de una serie de televisión o a los de una película. Entonces, sí me ayudó mucho como a entrar en la dinámica que se aproximaba los siguientes meses. Estuvo muy padre, la verdad.
Sí, trabajar en una película de animación en México es muy bonito, en el estudio que sea, ¿eh? Porque pues está Anima, está Hugo Cartoon, está Fotosíntesis, y por ahí hay más estudios queriendo aportar. Entonces, es muy bonito trabajar en películas. Hay que trabajar mucho, hay que tocar muchas puertas y hay que insistir, insistir, insistir y prepararse constantemente para que las oportunidades podamos generar nosotros. De nuevo, el programa pasado y el anterior hemos estado motivándolos a que si tienen alguna duda al respecto de cómo es esto de la animación en México o en general, en el mundo, pues pueden escribirnos alguna opinión de portafolios, no sé, cualquier inquietud que tengan al respecto. Estamos abiertos a compartir lo poco o mucho que sepamos con ustedes y tengan la confianza. Así es que, por favor, ya lo saben, La Liga de los Cinco en Amazon Prime Video, hay que verla, pero ya.
Interrumpimos este programa para dar este importante anuncio.
Oh, pero Renata, ¿qué es eso que estás usando? ¿Qué es eso que tienes en las orejas colgando de tus lóbulos? ¿Acaso son unos aretes nuevos?
Qué bueno que lo preguntas y me alegra que lo notaras. Sí, aquí traigo unos nuevos aretes que si ustedes nos ven en YouTube podrán alcanzar a ver y si no, pues métanse al YouTube para que lo puedan ver. Y estos aretes vienen de parte de Idris Joyería. Es otro negocio de Puebla donde se hace joyería de manera personalizada, tienen muchos diseños y el giro que tiene Idris Joyería es aparte que usan piedras semipreciosas, ya sabes, el cuarzo, el ópalo, todo ese tipo de piedras.
Swarovski. Para que aparte,
bueno, porque esos son diamantes, eso es cristal, Swarovski, pero estos son... Estas son piedras que, pues, si a la gente que nos escucha les gusta en ese tipo de cosas, sabrá que el cuarzo trae cierta energía, el ópalo también. Y esta marca, Idris, maneja toda su joyería pensada precisamente en eso, en las energías de las piedras y en cómo combinarlo y en cómo te pueden dar a ti como más, pueden apoyar en la vida, pues. Así que les invito a que conozcan a Idris Joyería. Tienen cosas muy bonitas. También tienen así una gran cartera de aretes, collares y pueden leer todas las propiedades que se manejan para que ustedes, si les gusta ese tipo de cosas, se animen a conocerlas.
Bueno, a continuación vamos a hablar de Gravitation. Este es el yaoi. ¿Saben qué es el yaoi? Si no lo saben, Renata se los va a contar.
Yo tenía muchas ganas de hablar con ustedes de una serie que fue muy como importante en su momento. Ahorita ya es un poco olvidada, pero creo que muchas fans del género yaoi en México llegaron a conocer esta serie y yo siento que fue una de esas series que inspiró a muchas creadoras, no solamente dentro del género, sino como fuera de él, a empezar a hacer sus propias historias románticas de alguna forma. Esta serie se llama Gravitation. Gravitation fue un anime creado en el 2000, que fue precisamente, estuvo basado en un anime en un manga del mismo nombre, creado por Maki Murakami, que aparte ha sido como que su bebé toda la vida la serie, porque después de que se hizo su primera versión en anime, siguió haciendo más material en versión manga, hizo doujinshis, pero ella como que con un sobrenombre, porque ella precisamente quería como que luego hacer material un poco más para adultos con sus personajes, pero no quería meterse en broncas, entonces lo hizo con un seudónimo. Y era como que todos sabemos quién eres, y ella, no, claro que no. Y creo que a pesar de que ahorita ya la serie es, pues, Como buen anime que de su momento realmente pasa que envejece, los diseños se ven un poquito anticuados ya para los estándares actuales. Realmente la historia sigue siendo como bonita, es una historia bastante básica. La historia sigue a Shuichi, que es el protagonista de la historia. Es un chico de cabello rosado, muy energético, que básicamente estableció muchos de los primeros como clichés que empezaríamos a ver después en los 90s con otras series. Digo, Gravitation no es el que inicia este género, ni mucho menos,
¿Qué
pero
género?
es
¿Qué
el
género?
género yaoi shonen-ai. Es un género que realmente viene de muchísimo más atrás, pero Gravitation fue la primera serie que alcanzó un boom internacional, lo cual le abrió la puerta a muchas otras series que siguieron. Y esto conlleva los clichés propios del género, que muchas veces ya venían desde antes, pero Gravitation terminó de cimentarlos en el género. ¿Qué vendría siendo por ejemplo, el protagonista Shuichi? Es un protagonista como que es un chavito enérgico, joven, peleonero, que quiere armar su banda de rock. Y tiene a su mejor amigo con el que está haciendo todo eso y está él escribiendo letras y se dedica mucho a su arte. Pero su vida tiene como que un giro cuando conoce a Eiri Yuki, que es el otro protagonista de esta serie, que es un hombre mayor, de rubio, es un escritor, que es más serio, más callado, más reservado. Y que le causa un gran shock a Shuichi porque él sin, o sea, a Shuichi se le sale volando una de sus lyrics, pues una de sus letras para sus canciones, y Yuki la lee y le dice, esto es una basura. Y el otro se queda, ¡ah! Entonces como que se queda todo obsesionado con el tipo así de que, maldito, ¿por qué me dijo eso? Pero como ya saben, las coincidencias de la vida empezarían de pronto a cruzarse sus caminos. Esto combinado con que, sí, esto combinado con el crecimiento de la banda de Shuichi, que incluso se hacen de un manager, que es súper divertido. Él creo que era el mejor personaje para mí. Se llamaba Mr. K. Y era así como que un estadounidense de cabello largo que todo el tiempo carga armas y que es todo agresivo a la hora de decirles vámonos a hacer tal cosa. Era muy divertido.
¿Y en qué momento es que entra el romance en la historia?
Pues ya hay un momento en el que Shuichi y Yuki se encuentran en un elevador y empiezan como a tener una discusión donde Yuki le planta un beso a Shuichi y tú así de ¡ah! Y es ahí donde comienza básicamente Shuichi como que se enamora de Yuki de alguna manera y Yuki, pero Yuki siendo el típico protagonista bueno, no protagonista, pero como el otro de la pareja, siempre como que tienden el yaoi a ver como uno que es súper abierto y amoroso y el que sí está como de que súper metido en la relación y el otro que es reservado, serio, con un pasado complicado, lleno de traumas de la infancia y que por eso no saben amar. Eventualmente, pues obviamente Shuichi se lo empieza a ganar y empieza a ver como esta relación donde aparte Shuichi empieza a conocer más del pasado de Yuki y sus traumas, y entonces Shuichi le ayuda a superarlos. Es toda una telenovela ahí. ¿Qué
O
debo de
sea,
decir?
que lo empieza a conocer más a fondo. ¿Cómo es por dentro?
Basta. Esta adaptación fue creada por Studio Deen y el anime tuvo un total de 3 episodios que básicamente narra un poquito del manga sin llegar al final. El manga sigue. Y la verdad tengo que decir que después de haber visto el anime, yo en su momento pues encontré el manga y fue como de, el manga me gustó más porque es mucho más explosivo en todo, o sea, desde la comedia es todavía más absurda y más acelerada y más todo, y el romance es muchísimo más, los agarrones son un poquito más intensos ahí también, y tú así de, oh, por Dios, o sea, digamos que en el anime cuando Yuki y Suichi se besan por primera vez, es un besito, ¿sabes? Es así como un... Y ya,
un chiquito.
Sí. En el manga, no. En el manga es un poquito más así como de ahora, 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 cálmense.
Eso es yo-yo.
Oh, por Dios. Yo quería hablar de este anime principalmente por abrir la puerta para que después podamos hablar de este género que es el yaoi y sus diferentes subgéneros. Porque es aquí, es a partir de Gravitation, básicamente, que este género empieza a llegar más a México. Estoy segura de que muchas de las chicas que nos escucharán podrán decir que Gravitation fue quizás su primera serie que conocieron yaoi. Y la verdad es que creo que es una historia que, si bien tiene algunos de los clichés del género que eventualmente después, ya cuando eres una veterana en este género, dices, ¡ay, qué flojera!
Como tú.
Como yo. En su momento fue como que lo que marcó la dinámica de lo que iban a ser muchas futuras series que empezaron a llegar gracias a esta. Así que creo que tiene su mérito, creo que podemos encontrar su influencia en muchas cosas de las que llegaron después. Yo estoy segura que incluso Yuri on Ice tiene como esta pequeña influencia de Gravitation por ahí, porque es al final del día una historia romántica, pero que tiene más cosas pasando. Yuri on Ice no es un yaoi, pero tiene una relación del mismo género en la historia, y la dinámica es muy similar en algunos aspectos. Pues sí, entonces creo que es importante dar a conocer una de las primeras series que, al menos en México y Latinoamérica, llegó a marcar un poco la pauta de lo que veríamos en un futuro. Y yo les invito a las que les guste este género, conocerlo, principalmente el manga. El manga, les digo, la autora es Maki Murakami. Tuvo no solamente esa primera serie, sino porque el primer manga se llama Gravitation, así tal cual, ¿no? Y después de esa serie, que tuvo 12 volúmenes, después de eso hizo bastantes spin-offs o continuaciones. Hizo una continuación que se llamaba Gravitation X. Después, aparte, hubo OVAs de la serie, lo cual es interesante ver cómo este anime de alguna forma siguió vigente durante mucho tiempo. Así que sí, ¿tú tienes alguna pregunta sobre este anime?
Más que el anime, no sé si le quede claro a los escuchas que tenemos que no están muy familiarizados con los subgéneros del anime o de la narrativa japonesa, precisamente qué es esto de yaoi, shoujo, shoujo, shoujo.
Sí, me encantaría dedicarle a eso un episodio completo, porque hay mucho de qué hablar y yo encantada de hablarlo, pero para hacer un resumen informativo, por así decirlo, en el medio del anime y del manga, como igual que pasa aquí y en todos lados, pues está dividido luego por romance, fantasía, aventura y todo ese tipo de cosas. En Japón, cuando se refieren a series que están escritas para mujeres, pero que hablan de relaciones de un hombre y otro hombre, el género se llama yaoi. Y si son series de mujeres, escritas para mujeres, que se traten de relaciones de mujer con mujer, se llaman yuri. Ahora, ¿por qué la distinción de las autoras, de que si es para quién es el público? Pues porque estas series suelen tomar esos elementos que a la mayoría del público femenino le gustan e implementarlos en su historia romántica. Mientras que hay otros géneros, bueno, hay otros subgéneros que serían el vara, por ejemplo, que ese es como historias de relaciones de hombres con hombres, escritas por hombres y para hombres.
Hombres.
Otra estética, o que procuran otra estética y procuran otros temas como para ese público. Entonces aquí hay para dónde escoger. Están las series que se consideran shonenai, por ejemplo, que es como que, digamos, una versión más platónica de estos romances. Digamos que el yaoi sí, no sé si me di a entender.
Bueno, sí, para la gente que sí sabe de anime, no sé si la gente que no sabe tanto de anime, que nos esté escuchando, le haya quedado claro. Yo los exhorto a que nos dejen sus preguntas, específicamente a Renata, que es la experta en este tema y géneros y subgéneros, en Facebook, Twitter, Instagram @vpspodcast, o en su Instagram personal @renatagp.art_art en Twitter, para que, o renatagpart en Facebook también, para que bueno, si les queda alguna duda al respecto de esto y no alargarnos mucho, no letargarnos tanto con tanta teoría, vamos, le pregunten y se entable el diálogo. Igual, si hay chicas o chicos, porque a mí se me hace discriminatorio que yo no pueda leer un yaoi. Claro, pero dices, es que es para chicas. Dices, es para chicas. ¿Y yo por qué no?
No, también tú lo puedes leer, simplemente.
¿A ti no te gusta que yo lea los yaoi?
Bueno, pero porque tú lo haces todo incómodo.
No es cierto. Quiero que quede aquí estipulado que es tu culpa y responsabilidad entera que yo ya no pueda ver a dos amigos ni en la tele ni en la calle, porque ya estoy así, ellos van a andar bien novios ellos. Mira, se gustan. Ya, es tu culpa, totalmente tu culpa.
Qué bueno, se te abrió un panorama.
El chisme, pues. Y nada más el panorama.
Ay. Y yo nada más quería aprovechar este mes, sobre todo para hablar de empezar a hablar un poquito de este género que a mí me gustaría eventualmente poderme echar un especial entero de cuáles son los mejores ya hoy, los mejores yuris, por qué son esto, por qué son aquello, un día con más calma.
Estaría buenísimo, pero que ahora sí lo cumplas.
Sí, yo voy a cumplir todo, nada más denme chance.
Por favor, ejerzan presión, porque le damos chance, le damos la mano y se agarra hasta el codo esta mujer. Ejerzan presión, por favor, para que Renata se ponga las pilas y produzca este tipo de contenido, que la verdad sabe mucho, la verdad se pueden dar cuenta que ella sabe mucho, no hace ni siquiera sus notas, ella lo dice de memoria. Entonces, pregúntenle, exíjanle para qué. No, ¿sabes dónde? Aquí.
Años de estudio.
En el Kokoro Kawaii.
Se darán resultados.
Pues eso. Oye, y yo te quería preguntar a propósito del tema. ¿Tú qué consideras que sería un momento yaoi?
¿Un momento yaoi? Pues sería un momento como muy íntimo un momento muy romántico entre dos hombres en alguna serie.
O sugerente.
Sugerente, sí.
O sea, como la entrevista que tuve con Bruno Elgin.
Ándale, sí. Bueno, esa sería más shonenai.
Shonenai.
¿Qué padre entrevista? Es como si estuvieras
conectado contigo. Te digo que tenemos cierto vínculo y nomás no te dejas
emocionar. Sí, si nos ven en YouTube, les dejamos la liga aquí, una tarjetita por aquí. Si no, por ahí en Spotify, los que nos escuchan en Spotify, por ahí también, o en iVoox o en Anchor, ahí en los episodios está la entrevista con Bruno Elgin. Sí, la plática que tuve, tan íntima con Bruno. Bruno Elgin.
Miren quién está aquí.
¡Mira, Mayo! Tráela al frente, que la veamos, que la vean en YouTube. Y los que están en Spotify, pues, para que no se escuche nada más.
Mira, Mayo. Me pregunté en Instagram si debía de dejar que Mayo apareciera en el programa, porque así hace Mayo, de pronto nada más se aparece por acá. Simplemente de pronto nada más aparece aquí. ¡Pum!
Ay, Mayo.
Aquí volverá a aparecer en cualquier momento.
Yo tengo un snack para cuando vuelva a ver a Mayo. Sí. Ah, bueno, continuamos con más de Minutes por Segundo. No hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad, bueno, no hace muchos días, tuvimos la oportunidad de platicar con Marvick Núñez, quien dirigió la película que acabamos de reseñar, La Liga de los Cinco. Tuvo bien cedernos un poquito de su tiempo y pudimos platicar de muchas cosas, desde cómo inició, cómo estaba la industria cuando la iniciaba y cómo es que él entra a Anima y en qué proyectos ha participado y de qué manera. Entonces nos compartió un poquito de su experiencia, que es bastante interesante realmente. Y estuvo bastante, bastante enriquecedora, ¿no? Mi adobada Renata.
Sí, es muy interesante escucharlo, sobre todo porque yo no estuve, por ejemplo, en todo el proceso de la película, entonces el conocer un poquito más de el antes de cómo se formó todo es muy padre.
Bueno, pues vamos a ver entonces lo que platicamos con Marvick y regresamos. Mi querido doctor Marvick Núñez, un placer de verdad, gracias por aceptar la invitación a Viñetes por Segundo.
Hombre, más bien gracias a ustedes por invitarme.
Doctor, pues es un placer. Usted es director, artista de bordo, ilustrador, creativo, padre de familia, un héroe, hombre, nacional.
Se puede reducir a Monero, un héroe así ya.
A Monero.
Monero en diferentes plataformas.
Exacto, exacto.
Oiga, pues usted más recientemente, doctor, dirige. ¿Qué tal la experiencia de dirigir proyectos audiovisuales, animados.
Padrísimo. Es, yo creo que una de las experiencias más enriquecedoras. Digo, suena trillado, ¿no? Cuando alguien está satisfecho con haber hecho un trabajo, pero es la verdad. Este, llevo ya un chorro de años en esto de la animación, pero haber dirigido una película animada, híjole, es este... No sé, digo, es mucha la gente con la que trabajas, que conoces en distintos proyectos, distintas etapas del proyecto, pues aprendes un poco de cada una de esas personas. Entonces, pues imagínate, fue como una avalancha de aprendizaje, ¿no? Una avalancha de experiencias, este, y ver conformado todo ya al final, vertido en esta película, pues digo, a mí es el cariño con el que la veo, ¿no? Este, realmente creo que... nos divertimos mucho haciéndola, que es lo importante.
Y se ve en la película, que tiene muy buena vibra la película, a mí me gusta mucho. ¿Y, ah, y tú considerarías que ser director en México es particularmente difícil o igual de difícil que en todos lados?
Este, pues creo que lo difícil, y en esto se puede parecer a algunas otras latitudes, es el tema, yo creo, del tiempo y del dinero, ¿no? En el que se tiene que aterrizar un proyecto de, pues, con la ambición con la que uno lo aborda, ¿no? Este, entonces empiezas a encontrarte con la primera limitante, que es, bueno, pues tenemos hasta acá, ¿no? O sea, nada más tenemos esta torrecita de oro, ¿no? Para hacer el proyecto. Entonces, pues, muchas cosas que tú quisieras ver ahí o que necesitas ver para ahí, pues, empiezan a no a derrumbarse, simplemente a reacomodarse. Entonces el reto es creativo de pe a pa, porque me pongo a pensar en películas con mucho presupuesto y que son exclusivamente para el entretenimiento, en donde echan la casa por la ventana, aunque el guión no sea la maravilla. Este, por dar un ejemplo, mientras estábamos en la producción, fui con mi hijo a ver Bumblebee. Este, y digo, está bien la película, creo que como entretenimiento logra lo que busca. Pero solamente la saco al tema porque el tema de las licencias o los derechos para las canciones, bueno, Bumblebee es justo un ejercicio, un despliegue de soundtrack en el que cada 5 minutos pone una canción que se ve que es carísima haber comprado, ¿no? Entonces yo la veo en el cine y justo estaba sufriendo con, bueno, ¿qué canción vamos a poner? ¿Cuál podríamos llegar a usar para...? Este, es mi esposa la que está acá atrás. Ay, perdón. Este, no, y estaba yo muy fresco con que, bueno, queríamos en el animatic, buscamos poner canciones que eran parte del gag o parte de la historia, este, o las dos, pues. Entonces teníamos a Emmanuel, teníamos a Molotov, teníamos un, bueno, doctor, usted se acuerda, usted fue parte de ese viaje, ¿no? Entonces. Este, teníamos un animatic que era muy divertido en función a eso, como esa experiencia de entretenimiento, hablando solo y específicamente de la música. Pero venía yo de la cruda moral que fue, no, esta tampoco, mucho menos esta, no hay dinero para esto, para esto, para esto. Entonces se redujo a que quedamos solamente con este, Pachuco. De una lista bastante grande de canciones, ¿no? Y digo, Pachuco, la peleamos y verdaderamente fue de, no, es que tiene que ir, ya habíamos construido la secuencia de persecución en base al beat, ¿no? De Pachuco. Este, pero sí, lamentable que muchas otras que tuvimos que dejar ir, bueno, yo vi Bumblebee y sí lloraba, o sea, yo creo que era el único en la sala que lloraba, así como decir, híjole, no acaba de pasar 3 minutos y ya tienen otra, y esta es de Nirvana o de Led Zeppelin, no sé, o sea, eran chonchas, no estaban poniendo cosas ahí genéricas, ¿no?
Es que sí, oye, es la diferencia de presupuestos entre ese tipo de producciones y las nuestras es abismal. Una película de Disney que está en 250 millones de dólares y las de aquí que están en 5 milloncitos o 4 milloncitos, cada vez cuestan menos, ¿no?
Así es, así es.
Y tienen
así
que verse igual en pantalla.
Sí, tienen que verse mejor.
No, claro, se persigue siempre una calidad que tenga que competir, ¿no? Porque en el cine realmente la gente... Lo mismo le cuesta el boleto para ver una de Disney que una de menor presupuesto, ¿no? El boleto cuesta exactamente lo mismo. O sea, no es como cuando vas a... Digo, ojalá fuera así la realidad, ¿no? Que vas a comprarte un coche, ¿no? Pero digo, si uno fuera a comprarse coches como cuando vas al Oxxo por cosas, o sea, ¿por qué te comprarías por lo mismo que cuesta un Cadillac, una chatarrita de Ford, un Fiesta, una cosa así? Si te cuesta, o sea, si es el mismo dinero para ambos, pues obviamente te vas por uno más bonito, uno con asientos de piel y todo. Esa es la desventaja que yo le veo tan grande a la competencia que hay en cartelera, ¿no? Por lo mismo que cuesta el boleto, pues puedes decir si ves una que costó millones de dólares en hacerse y que se ve en pantalla, a una que con todo el cariño y con toda la creatividad del mundo se hizo lo mejor que se pudo, pues sí, es lamentable. Aún así, pues bueno, la película que logramos, pues se mantiene al menos teniendo como en check. La historia está bien, creo que se desarrolla muy bien. Y los personajes también, check, porque todo lo que pasa es cimentado en base a estos personajes y en cómo tienen la química entre ellos para que ellos mismos resuelvan la historia, ¿no? Entonces, creo que tiene al menos dos fundamentos que pues podrían competir con otras películas de mayor presupuesto, pero bueno, visualmente hay que ser honestos, o sea, si hay una limitante evidente, ¿no?
Bueno, hablamos específicamente, para la gente que nos escucha, de La Liga de los Cinco, esta película que recientemente estrenaron en Amazon Prime Video y que el doctor Marvin Núñez tuvo a bien dirigir, y como dices, es menos presupuesto, menos gente, menos tiempo, y tiene que verse igual o mejor.
Sí, no hay presión.
Yo creo que visualmente quedó muy bien la película. O sea, yo sé que dentro de la limitante que de la que estamos hablando, pero la verdad es que verla en cines fue de, ay, mira, qué bonito quedó eso, qué bonito quedó aquello. Me gusta mucho la secuencia de los títulos de apertura. Me parece que es una muy buena transición. Entonces, yo creo que sí hay mucho mérito en esa película.
Sí, se ve el cariño.
Gracias, René. Sí. Hay cariño.
Tú hablas de que, bueno, esta es tu ópera prima, hablas de que tienes ya tiempo en la animación. ¿Cómo es que inicias tú en la animación?
Pues bueno, ahí va el porqué de estas canas, ¿no? Que ya se ve en pantalla. Yo empecé en la animación a los 19 años, más o menos, allá por el 96. Sí, ya pasó un chorro de tiempo. No, y fue muy afortunado. Quiero decir, en el sentido de la suerte, porque estábamos escuchando el radio en casa, estábamos cenando, y anunciaron un curso de animación, que en esa época era así como te cae, y era un taller de animación que iba a dar un profesor francés en el Museo Carrillo Gil. El profesor se llama Jean-Luc Lenoir, se volvió después de ahí un gran amigo. Pero vaya, él impartiendo este taller también era una especie como de semillero para de ahí jalar a su estudio a gente que le entrara un proyecto que él traía. Entonces, pues le gustó lo que hice en este taller como de 3-4 meses y me jaló para trabajar ahí con un equipo que la neta es que al día son los amigos más queridos en ese sentido, ¿no? De haber aprendido con ellos a animar el proyecto este en el que tuve la suerte de empezar. Era de verdad un deleite trabajar ahí, porque eran puras viñetas animadas, puras cortinillas de 20, 30 segundos, con humor negro. O sea, solamente era el chiste por el chiste y generar personajes exclusivos para cada viñeta, nada más porque sí. Y los dibujábamos en hojas de papel tal cual, en mesas de luz, que una grande era tal cual de arquitectos, era para hacer planos. Ajá. Entonces pues estábamos animando a pata, ¿no? Como se dice, o sea, sí. El software en esa época estaba usando uno que se llamaba Brilliant y en una máquina de las Commodore, que es de una empresa que absorbió, creo, Atari, eran de los desarrolladores de computadoras competentes en los 80s, y que bueno, ya a final de los 90s le ganó a todo mundo el mercado Apple, ¿no? Con las iMacs. Pero todavía no existían. Entonces estábamos trabajando con algo que no era ni la Silicon Graphics, ni las incipientes Macs o las Performance, las que eran en esa época. Uh-huh. Teníamos unas máquinas de verdad, parecían juguetes de Fisher-Price, estaban toscos, estaban ruidosos, todo. Pero era de lo poco que se conocía para hacer dibujo animado en esa época, ¿no? Entonces, pues esa fue mi incursión en este medio. Y desde entonces, pues bueno, fascinado con hacer, otra vez, con el menor presupuesto posible, lo que adoras ver en pantalla, ¿no?
Claro.
Esa fue la entrada.
Esa es la historia de todos en México, ¿no? Con poco presupuesto, hacerlo mejor.
Sí, exacto. Sí.
Oye, Marvin, y también tú ya después, mucho tiempo después, tuviste la oportunidad de trabajar en una serie para Netflix, ¿no?
Sí, eso ya fue, de hecho fue mi inclusión en Anima, porque yo de este 96 que les platico en donde empecé, pues bueno, de ahí pasaron, en ese proyecto de Cortinillas estuve un año más o menos, de ahí tronó el estudio, Pepsi era el patrocinador, si se pueden decir marcas, bueno, en ese sentido ellos fueron el patrocinador, pero estuvo raro porque se nos hizo que a lo mejor nunca vio el producto que financiaba hasta que un día lo vio y lo canceló.
No.
Porque sí tenía unos chistes muy subiditos y cosas así medio, pues digo, para lo que salía en televisión en ese entonces. Entonces, sí fue como de, curiosamente, de repente dijeron, no, bueno, ya, ahí muere, ya no vamos a sacar estas viñetas. Entonces, todos nos fuimos como cucarachas cuando prenden la luz, vámonos, cada quien por su lado. Y en vez de animación, ahí estuve unos años haciendo storyboard, que eso, sin darme cuenta, me estaba empezando a formar para esto que iba a ser más adelante en cine, ¿no? O en películas o contando historias. Porque pues ya la formación como cineasta o como alguien que puede entender el lenguaje cinematográfico fue gracias a esos años de storyboard para publicidad y para películas. Una de estas películas fue Voces Inocentes de Luis Mandoki. Y bueno, esa fue de las mejores experiencias que tuve como storyboardista, porque fue trabajar directamente con este director, porque no sé qué bronca tuvieron en medio de la producción, que yo estaba haciendo storyboard a la par de que ellos estaban filmando, yo estaba storyboardeando lo que se iba a coordinar para la semana siguiente, ya en locación allá en Veracruz, y era storyboardear las secuencias más intrincadas en cuanto a acción. Otra vez, por el tema de presupuesto, solamente se tiene un par de cámaras cuando mucho, cuando las secuencias que queríamos lograr era como esta ambición a cine norteamericano en el que pues tienen en el set unas 6-7 cámaras rodando al mismo tiempo para agarrar todos los ángulos de una explosión y cosas así. Bueno, acá con dos pues había que truquear mucho el truco de que se viera más grande la producción de lo que realmente era. Entonces ahí fue muy formativo, fue muy padre haber trabajado en esa peli porque justo me requirieron para eso, para las secuencias de acción y las más dinámicas. Entonces aprendí de Luis Mandoki un montón de esto de trucos cinematográficos y tal. Ya después tomé un curso de animación por computadora, lo cual me permitió entrar a trabajar ya profesionalmente otra vez como animador, pero ya ahora para comerciales, esta vez en 3D, para un estudio que se llama Terrícola Studio. O sea, ahí de hecho nació el estudio al año que yo entré, lo formamos casi entre la persona que me contrató, porque él no se daba abasto como artista independiente y empezó a contratar gente, entre ellos yo, y de repente entre todos pues abrimos este estudio. Y teníamos, terminamos haciendo a Pancho Pantera, por ejemplo, que era así como
ay, estas
marcas. Hicimos por ahí a Sam el Tucán, o sea, volvimos al 2D en el que ya yo coordinaba más o menos esa parte. Y otra vez fue un periodo de aprendizaje pues muy, muy, muy intenso, ¿no? Como normalmente son las cosas. Sí. Entonces ya para cuando entro yo en Anima, esto ocurre en el 2015, me parece, a finales del 2015, pues bueno, yo ya traía todo este bagaje y todas estas enseñanzas en cuanto a board, en cuanto a animación y todo este rollo, y me contrata el showrunner de la serie, que es José Alejandro García, es un tipazo, es una persona, digo, aparte en lo personal muy, muy cuate, pues, ¿no? Nos hicimos grandes cuates. Es realmente un cerebro en potencia ahí funcionando con todas las neuronas bien conectadas. Y pues bueno, él cuando me contrata yo no entendía bien qué es lo que quería de mí porque dice, me gustaría que dirigieras episodios y yo me quedé así como, ¿y eso qué significa? O sea, si me dijeras que un storyboard sé qué es, y me dijera, pero dirigir un episodio, ¿qué quiere decir eso? Entonces él me enseñó un corto que le había pasado y me dijo, a ver, en este cortometraje, ¿qué hiciste? Le dije, fuera de la idea, el guión, bueno, lo tuve que adaptar, hice todo. El diseño de personajes, storyboard, animatic, bla, 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 bla. O sea, eso es dirigir. O sea, ya con eso me abrió la puerta y dijo, órale, no le saqué, échele. Y así, pues, nos metimos a animar. Pues sí, ni modo, así ha sido siempre, ¿no? Realmente esto no para. O sea, el 2020 más o menos es el reflejo de una carrera de este tipo, ¿no? O sea, no sabes qué va a pasar después, pero por lo pronto nada más es aprender a vivir con pánico, ¿no?
Con pánico, temblores.
Bueno, yo estoy aquí a darle.
Así es.
Pero está bueno, porque ya venías también con una experiencia de live action que yo siento que puede ser también muy útil para después animación, porque si bien son cuestiones diferentes, hay ciertas cosas que ambos medios deben de respetar, y yo siento que a veces cuando un artista nada más se queda en el 2D, es más, a lo mejor un poquito más difícil luego como conectar todo eso. Entonces creo que esa experiencia de live action que traías es muy buena.
Sí. Es que creo que al final el gusto ha sido el cine. En específico, los monitos, pero el cine como medio de expresión, ¿no? Como obra en general. Entonces, la línea luego es muy delgada entre una película animada y una live action cuando realmente se habla de una gran película, ¿no? Es el caso de Chihiro, por ejemplo, de Spirit Away. Que dices, híjole, bueno, los japoneses tienen, digo, no soy otaku ni nada, los que me conocen saben que no va por ahí, pero sí tienen esa virtud, las películas japonesas, que son realmente lo mejor logrado cinematográficamente. O sea, hablando en el lenguaje cinematográfico, tienen digo, Akira, ni qué decir, ¿no? Ya cuando uno ve adaptaciones de estas películas, como fue el caso de Ghost in the Shell, dices, ah, ok, está bien adaptada, pero no, o sea,
no va,
tiene su esencia.
Sí, ajá. Exacto. Y creo que eso es lo que hay que entender bien. Es como los dibujos, es muy diferente si vas a hacer una ilustración en acuarela que no sé, a lápiz nada más, aunque sean lápices de colores, no es la misma textura, entonces. Usa ese medio para el mensaje, ¿no? Entonces creo que hay muchos mensajes que son propios de la animación. O sea, creo que Matrix hubiera sido un gran anime, la primera película.
Sí, definitivamente. Definitivamente. ¡Ay, qué interesante! ¡Oh! ¿Cómo no desviar? No, hay que enfocarnos. Después hacemos una mesa redonda. Estaría muy bueno, de hecho.
Da para mucho, ¿cómo no?
Sí. Oiga, doctor, ¿y cuál fue el reto más grande de estar con Netflix, trabajando en una serie con Netflix, con igual tiempos reducidos, presupuestos reducidos, un equipo con ciertas limitaciones, un estudio con ciertas limitaciones, pero aún así sacó una primera temporada que tuvo hasta fans en Japón, ¿no?
Híjole, yo creo que bloqueé esa parte, mi querido doctor. Yo creo que es que el día uno que yo llegué al estudio, estaba de visita Jorge Gutiérrez. Entonces, para mí,
ese día, me acuerdo ese día que te vi pasar y te saludé, y ibas con Manzano, ibas subiendo las escaleras y íbamos para la azotea, justamente porque estaba Jorge con Sandra, estaban en la azotea. Sí.
Pues ese fue el día uno en Anima. Entonces, yo hasta me quedé, o sea, esto es un día en Anima. Viene Jorge Gutiérrez a visitar, órale.
A mí no me toca.
No, bueno, o sea, yo estaba recién llegado, me hizo un dibujo en mi sketchbook, o sea, estuvimos platicando con él. Muy padre Jorge Gutiérrez, pero él nos dijo, estábamos nada más en una sala, creo, Alex, Balanzario, Gabo y yo, y Pati, andábamos muy poquitos porque se estaba conformando el equipo apenas de este proyecto, y nos dijo, bueno, pues los ojos de Latinoamérica están en ustedes, muchachos, más vale que lo hagan bien. Nos volteamos a ver como de, ya, o sea, Jorge Gutiérrez nos está diciendo abusados, los vamos a estar checando. Yo como que de ahí dije, a ver, el switch de nervios, vámonos a apagar. O sea, ya de por sí, yo me sentía nervioso por estar en un lugar nuevo, por hacer algo que no había hecho nunca antes. Ya eran muchos nervios. Entonces dije, a ver, vamos a apagar el hype o el de lo que se espera de esta serie o lo que sea. Vamos a divertirnos. Y al fin, ese es el que aprendí. Dije, si esto no nos divierte, no sirve. O sea, si esto no nos pone en materia de decir qué padre que estamos haciendo una serie, fuera de que sea Netflix, fuera de que sea la primera de Netflix en Latinoamérica, fuera de que haya venido Jorge Gutiérrez a decirnos, más vale que les quede bien, olvídate de todo eso, diviértete, y que se note, realmente aprecia cada uno de los episodios, y hazlo lo más divertido en experiencia de haberlo realizado. Y digo, fue ciertamente muy difícil. Les comento que hubo ya una parte en la que los animatics de un episodio de 22 minutos, se terminaban haciendo en una semana.
Sí, me acuerdo.
El animatic completo. Entonces, ya cuando llegamos a ese grado de presión, divertirse suena imposible, ¿no? Pero aún así lo lográbamos. Tal vez era el alcohol a la media hora de haber llegado al estudio. Algo buscábamos, veíamos la forma, pero realmente era lograrlo ya para decir, bueno, es que nos va a matar esto, pues bueno, al menos vamos a morir con una sonrisa de oreja a oreja.
A morir riendo, ¿no?
Pero sí, fue una masacre, pero divertido. Eso sí, o sea, fue de verdad risas estar viendo que sí, había problemas, bueno, había que resolverlos. Ya, no pasaba nada, ¿no? Creo que hubo mucha camaradería entre los directores, hizo un muy buen equipo creativo. Todos comentábamos, aunque no era nuestro episodio, decíamos en buen plan, o sea, es, oye, espérame, yo creo que esto sobra mejor, no hay que hablar de eso, yo me iría directo a esto otro y le subía dos, tres rayitas, ¿no? Y teníamos de repente afinidad en humor, Marco Ibarra, Rayesh. De repente a Rayes se le ocurrió este chiste del jamón que habla y fue de, bueno, no viene en el guión, pero se volvió a las cosas más increíbles en todo. De repente un jamón que le está hablando a este personaje, ¿no? En un momento medio importante, dices, wow, o sea, eso es lo que, según yo, hizo que nos mantuviéramos a flote y que termináramos sobreviviendo a la tormenta, ¿no? Ya lo que vino después de que si les gustó en Japón, que lo vieron para allá. La verdad es que yo no sé si alguno de... Bueno, al menos yo no. Y a lo mejor tiene que ver con lo ruco que estoy, pero no me fijo tanto en eso. De repente me pasaban los fanarts y yo decía, híjole, no me lo vuelvas a pasar. Porque sí habían unos bien locos que decían, no, mejor no. O sea, no porque estuviera feo o mal dibujado. Habían unos de verdad muy torcidos.
Sí, de la regla 34.
Ahí es cuando sabes que fuiste exitoso, cuando hacen fanart así.
Exacto. Porque digo, el fanart, pues qué padre que haya fanart de algo en lo que estuviste involucrado, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se va por ese lado dices, bueno, con permiso, vamos a ver otras cosas, vamos a hacer como que no pasó nada.
Bueno, con permiso. Y después de Netflix, bien, ahora sí llega tu ópera prima, te dan, ese es el brinco a cine, ¿no? ¿Pensaste que sería tan pronto dirigir una película?
No, jamás. O sea, ni por aquí, doctor. O sea, estábamos terminando esta masacre que fue la de Leyendas, la primera temporada. Y todavía ni llegábamos como al final, a la cruda de decir ya, podemos decir que ya terminamos. Y se acerca Mariana Suárez a decirme, oye, es que quiero platicar contigo. Y por haber estado tan en friega, tan cerrando episodios, tan con toda esta locura de que ya se acercaba la fecha de entrega, que me la pasaba diciendo, sí, dame un minuto y te busco. Y ese minuto no llegaba, pasaba la semana y así, hasta que ella va y me busca. Y me dice, a ver, es que si no te tengo así en las escaleras, no voy a hablar jamás contigo. Bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué tienes pensado después de la serie? Pues... a lo mejor si sobrevivo, descansar un ratito, o sea, ver qué siente vivir, ¿no? Un par de días, ¿no? Sin sentir que te vas a morir en 5 minutos. Y si después de eso, pues no sé, y sea, bueno, ¿no te gustaría dirigir una película? O sea, así como se lo estoy contando, así me la soltó.
Sí, medio vaselina.
Así como de... Y entonces yo creo que me dio la cara que puse, que es, mira, piénsalo, no me digas nada ahorita y hablamos la semana que entra. O sea, no sabía ni qué pensar. Realmente, pues no, fue inesperado, es a lo mejor la palabra que me viene fácil, pero es así un sentimiento muy abstracto, ¿no? Porque es, a ver, yo tengo meses, ni siquiera un año, meses en este estudio y me están dando una película. O sea, fue de verdad, me rebasó muchísimo el por qué estaba sucediendo una oportunidad de ese tamaño, alguien que tenía tan poquito de haberse probado como alguien que podía... hacer algo ahí en el estudio como para que le den una película. Fue así como, me rebasó así por completo. Entonces, esa confianza depositada en mí, pues bueno, fue algo que me pudo haber aplastado otra vez, como lo de los ojos de Latinoamérica están en ustedes, muchachos. pudo haber sido una responsabilidad como de que no hubiera podido yo manejarla, pero pues apliqué la misma. Ya no lo vi como vamos a divertirnos sin nadie, pero, o sea, más bien fue híjole, es que esto es como un sueño, o sea, que me den una película y que la haga, realmente esto es un sueño, entonces vamos a hacer de cuenta que es eso, un sueño, y a ver hasta qué momento se despierta o no. Entonces, ¿qué haría yo en ese sueño? Y es lo que hacía yo todos los días, hablaría con mi director de arte y qué le diría. Entonces me veía a mí mismo decirle a Gabo, vamos a hacer esta película chula como ella sola, ¿no? Y vamos a ver qué forma podemos darle a la película. Piensa, tú llevas más años que yo en Anima, ¿qué cosas has aprendido de las otras películas y con qué cosas te quedaste con ganas de decir en otras películas? Y eso vamos a acomodarlo aquí. Esta es esa oportunidad, ¿no? Y lo mismo pasó con el maestro Robert. Maestro Robert, nos soltaron esta película, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto un monstruo, ¿qué le parece? Órale. Entonces, hablamos técnicamente cosas como, bueno, esto es Snappy, vamos a tirarle para acá. Lamentablemente nos dan Flash, queríamos Toon Boom, pero bueno, con todo esto, ¿qué vamos a jugar? Y empezaron a salir cosas muy padres, ¿no? Que los poderes, los personajes, el darle esta personalidad a cada uno, ya desde la animación, la forma en la que camina la Catrina, la forma en la que camina Chema, son nada que ver. Entonces, desde ahí teníamos ya esta Biblia como de saber, sin que hablen, cómo se moverían y cómo reaccionarían a nivel lenguaje corporal ante X o Y. Desde esa dimensión ya estábamos como viendo qué hacíamos, ¿no? Entonces, me concentré tanto en esas cosas, a lo mejor fue mi refugio clavarme tanto en ese tipo de construcción, que ya no me di tanto tiempo de pensar qué estoy haciendo o qué está pasando con todo esto, ¿no? Sigue, vamos echándole. Y cada vez, otra vez volviendo al inicio de la plática, cada vez que hablaba con un artista y nos retroalimentábamos de qué requería este diseño de personaje, como nos pasó con usted, doctor, qué requiere esta secuencia para storyboard, cómo te sentirías tú ahí. Entonces, estos discursos siempre uno a uno con los artistas, iba poco a poco tomando forma, ¿no? Y eso llegó ya no nada más a Anima, sino que traspasó a los que trabajan por fuera ya haciendo la parte sonora, ¿no? El músico Pablo Borghi, bueno, eran pláticas de verdad que entrañables, en las que estábamos un ratote hablando, tuve que ponerme a estudiar como loco para pues no terminar dándole instrucciones a un músico que dirige orquestas y que ha hecho soundtracks de películas, pues imagínate, siempre me sentía yo chiquito, ¿no? Y entonces tenía que darle mi estudiada a los términos técnicos de cómo le pides a un músico, en vez de decirle, pues que suene ta-ta-ta, ya sabes tú, ¿no? O sea, aunque así tenías ganas de decirlo, pues no podía, ¿no?
Da penita, ¿no? Que no sepas cómo decir lo que quieres, lo tienes aquí, pero no sabes cómo decirlo sin que se escuche uno muy menso.
Exacto. Y al final como que agarras confianza y te vale gorro, ¿no? Y sí. Ya la sueltas así. Pero sí, al principio al menos como que para no salir tan opal al principio, mano, pero...
Es como cuando te ponen así, el primer día del trabajo que llega uno todo pulcro y arreglado y ya para el mes ya estás así de que llegas casi que en pants.
Exacto, como si estuvieras en cuarentena. Ya.
Ándale.
Oye, Marvic, y ahora que ya pasó, que ya se estrenó La Liga, que ya los que nos están escuchando la pueden ver en Prime Video, véanla, es una excelente película. ¿Qué sigue para ti ahora?
Híjole, realmente este año nos enseña a todos que quién sabe. Con este año todo se pone muy turbio, ¿no? Es muy difícil ver más allá de los siguientes 2 o 3 meses que hay adelante. Pero, pues estamos viendo si hacemos otra peli. Son cosas de las que a lo mejor ahorita es muy pronto para hablar, pero al menos, creo que después de la experiencia tan padre que fue haber hecho Liga y de haber trabajado ahí, pues bueno, el estudio está volviendo a confiar en mí y estamos viendo si hacemos otra peli. No les puedo decir todavía de qué es o qué onda, pero pues bueno, nos volvimos a poner el traje, ¿no? De director en estos tiempos y vamos a ver hasta dónde llegamos con este nuevo proyecto. Ya les contaré más adelante.
Sí, oye, estamos muy emocionados por eso, justamente, para que llegue el momento en que podamos platicar de estas cosas nuevas que vienen en tu carrera. Y hablando de la carrera, ¿Con qué sueñas tú a nivel profesional?
Híjole, no puedo soñar, mi querido doctor, porque es que
estoy en automático.
La realidad se adelanta a mis sueños, fíjese. O sea, yo nunca pensé que iba a hacer una película. Claro. O sea, me gustan, siempre me han gustado. O sea, mis papás cuentan que en una fiesta que de ellos son maestros de profesión. Entonces, en alguna reunión que hicieron de maestros, algún cumpleaños o algo, nos llevaron, o sea, fuimos toda la familia, pero yo tendría unos 6-7 años. Y bueno, la anécdota cuenta de que me puse a hablar yo con los adultos de cómo hicieron la película que acabamos de ver en el cine, ¿no? Porque me traía como loco esta película y me la pasaba hablando de que, no, y es que para eso se necesitaron unas grúas para cargar esto. Entonces imagínate un chavito de 7 años por ahí hablando bien entusiasta del cine, ¿no? Entonces yo creo, ya cuando le dije a mamá, oye, ¿qué crees? Me soltaron una película, pues dices, es que sí, o sea, ya lo traías, ya se veía venir, nada más que tú no lo volteabas a ver, o no lo sabías, pero pues el mundo ya lo tenía ahí, ¿no? Entonces,
qué padre.
Ya con esto, pues bueno, sueños, pues ojalá pueda dibujar siempre, que es algo que adoro hacer. Esto que vino ahora de hacer películas, pues lo disfruté y lo seguiré disfrutando mientras siga habiendo esa oportunidad. Pero pues quién sabe, doctor, realmente es un misterio lo que viene. Y mejor que se quede así. Ya estaremos viendo cómo lo recibimos.
Qué padre que lo veas de esa manera. Me da hasta curiosidad y nervio a mí.
Sí, todo muy emocionante. Oye, Marvick, ¿y dónde pueden las personas que nos escuchan ver algo de tu trabajo? ¿Dónde tienes una página de internet o tienes tus redes? Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues cosas de trabajos que he hecho los subo al Behance. ¿Y qué tal cual? Pues es Behance, creo, el Marvick, creo que estoy registrado así. Si no, al ratito les paso el link. Porque en Facebook a veces subo cosas, últimamente he estado subiendo cosas de unas cápsulas educativas, que hice hace como 3 años. Ese fue un trabajo que disfruté mucho hacer y por eso lo comparto. O sea, casi no subo cosas en redes sociales, pero es así porque, bueno, mis hijos junto con los hijos de mucha gente en esta época, pues tuvo que terminar su ciclo escolar en casa, estudiando desde la computadora, ¿no? Entonces, esto de las cápsulas educativas pues se volvió como algo importante para esta temporada que estamos viviendo, ¿no? Que son datos curiosos, si tú quieres, son cosas que duran un minuto, pero vaya, ahí hablan de por qué a Cervantes le decían el manco de Lepanto, por ejemplo. Entonces viene el dato curioso ahí de que un pedazo de plomo le afectó la mano porque estuvo metido en una guerra contra los turcos. Entonces, de repente está condensado, puros datos curiosos, porque las cápsulas que me tocaba hacer era la historia detrás de la historia de tal personaje o tal tema, ¿no? A la luna o tal cosa. Entonces esas cosas sí las subo a Facebook precisamente por eso, como por ver si se comparte ahorita que la enseñanza y la educación está en casa. Pues bueno, siempre me ha gustado que un material didáctico, pues, sea la animación, es algo muy, muy cercano a los niños, entonces pues fuera de lo que puedan ver en Facebook, que no sean estas cápsulas, pues casi no he subido. Gracias por recordarme, Renato. Voy a ver qué
puedo subir. Sí, sube algo. Deberías subir algo que puedas, algo que puedas compartir de lo que hiciste para Netflix. Estaría bien padre.
Órale. Va.
Sí, estaría muy bueno. Pues, doctor, muchas gracias por su tiempo. Le queremos agradecer. Iban a ser 15 minutos, ya fue casi 40, bueno, 35 minutos.
Caray, pues, es que díganme, cállese ya.
No, al contrario, estuvo buenísima. Sí, buenísima. Muchas gracias, de verdad.
Por
compartir con nosotros y a ver si armamos esa mesa redonda de animación, estaría bueno que se uniera.
Órale, encantado.
Muchas gracias, doctor, de verdad, y cuídese mucho y pues ánimo. Invita a la gente a que vea la liga.
Vayan a ver la liga a su casa, ahorita en Prime.
Vayan a su casa, no salgan.
Vayan nada más al cuarto de la tele a ver Prime. Si tienen Prime, ahí está la Liga de los 5. Véanla y vean la versión que hicimos de la Ciudad de México. Está colorida, está divertida.
También está.
Sí. Y comenten qué les pareció, por favor.
Exacto.
Muchísimas gracias, doctor.
Gracias. Hombre, gracias a ustedes.
Gracias.
Pues eso fue, amigos míos, la plática que tuvimos con Marvick Núñez, director de la Liga de los Cinco. Si tienen, por favor, algún comentario, háganlo saber en redes sociales o aquí en YouTube, en el espacio de comentarios, en la caja de comentarios. Y bueno, esta semana han habido, se han dado...